Play. Pero está bien, ese es el principio. Ese va a ser el principio de este un episodio, vamos a llamarle diferente. Primero que todo, bienvenida y bienvenidos sean toditos aquí, mira, tu espacio, tu terapia favorita, como todos los jueves a las 8 de la noche, con tu servidora, Natacha Ortiz, para servirte a ti y a tu familia también. Hoy estamos con La Pulpa, un aplauso. Un invitado que me quedaba cerca y por eso lo traje. Y Gio, que también me quedaba cerca.
El reciclaje.
Sí, hoy tengo reciclaje, porque mira, igual esto se ha convertido en una terapia.
Cuando él puso el otro, pon el otro tiro, mira, parece que estamos en dos pantallas diferentes.
Es verdad.
El cuadro ahí, man, ya lo que saca,
yo
bro,
lo tengo producción. En dos sets.
Dos
seteos. Tengo dos sets para ellos.
Es el cuadro ese.
Estamos en el mismo espacio.
Ese cuadro lo pinté yo por si acaso.
Ay, por favor. Sí, yo me imagino.
Esa es Natacha cuando estaba más joven.
Sí, las tetas estaban paradas.
Y no era madre.
Sí, antes de lactar. Eso fui yo antes de lactar. Ahora se ven así, pero tengo unos brasieles bien bellos de Los Secretos de Victoria que tienen Pucho y por eso es que están.
¿Tú sabes cuál es el secreto de Victoria?
¿Cuál es el secreto? Ay, Vallillo, con su chiste de la semana.
No, el secreto de Victoria es que no es una mujer.
¿Qué es un pato?
Es un hombre.
De verdad.
Se llama Víctor.
¿Tú te lo estás inventando?
No, eso me lo dijeron hace tiempo. Yo siempre me compré esa
ChatGPT, si es
anécdota como si fuese de verdad.
¿De verdad?
Pero no creo que sea verdad.
O sea, acabas de decir una mentira.
Yo no sé si es verdad, pero...
Yo no voy a buscar nada. Yo no voy a arruinar esto.
Mira La Pulpa. No voy a arruinar este momento.
No, a mí me lo dijeron hace tiempo y yo me quedé con esa. Y yo no recuerdo si lo googleé, pero está bueno para investigar si es verdad o no. Pero si es verdad, estuviese bien cabrón.
Sí. Mira, el episodio de hoy va a ser muy diferente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy sensible. Estoy hormonal. Estoy aparte de bien rica. Como estrésica, pero estrésica, preocupada, pero a la misma vez no es alarmante. Es como que hay cosas que hay que hablar. Y quiero como un desahogo, y yo me traje personas bien personales a mi vida, que podemos tocar temas que yo sé que ustedes son pensantes como yo y que tienen una línea de pensamiento muchas veces un poco igual y muchas veces un poco diferente y podemos debatir en las líneas de pensamiento. Por eso hoy vamos a estar haciendo un desahogo de todas las mierdas que nos tienen ya como por techo. Como hay cosas que uno debe ignorar. Pero ay, ya, yo no quiero ignorar más esto. Y quiero que tú, Gio, llegaste hoy. Gio llegó a este estudio. Baby, ¿cómo él llegó?
Eufórico.
No, ¿qué más? Argumenta.
Bueno, hablando de todo.
Ajá.
Acaparando con todo, por 20 temas, hablando de esto, tirándole a esto. Hubo que pararlo para decirle, sí, papi, guarda.
Necesito que te calles y esperes a que prendan las cámaras para que tú te desahogues conmigo, porque yo venía igual que tú,
¿no? Ah, exacto, pero hay que decirle eso. Sin saber, él no sabía de qué íbamos a hablar ni nada.
Exacto.
Él vino cargado y de casualidad nosotros veníamos a descargar también.
Sí, porque la producción aquí es cuando tú llegas te enteras.
No siempre, pero hoy sí.
Pero así es bueno también.
No, pero no, siempre cuando tenemos gente, pues obviamente estamos claro. Planificados. Pero hoy es una terapia para el desahogo.
Para el desahogo. No, y más bien que para el desahogo es también como para crear un poquito de conciencia. Yo siempre he tenido como que esa línea de pensamiento en los últimos 3 años, diría yo. Y es que en las redes sociales últimamente lo que se ha visto es guerra, pero guerra por todos lados. Y no estoy hablando ni de la guerra de Estados Unidos con Ucrania ni Irán. O sea, eso es otro caso aparte. Pero de lo que estoy hablando es que la mayoría...
Que también importa, bien mucho, cabrón.
Claro que importa. Hay que saber de nuestra cultura popular. Que una vez yo estaba hablando no hace mucho con alguien que no sabía nada de la cultura popular. Y es como que, cabrona, ¿cómo carajo tú no puedes...? Porque tú no sabes sabe absolutamente nada y no tiene que explicarte absolutamente todo.
No, pero igual también es esa misma vaina de las redes sociales. O sea, estamos a veces consumiendo tanto tiempo en mierdas que, oye, no hay ninguna culpa con que te sientas mal. No hay por qué sentirse mal por ser, por estar menos enterado de lo que realmente los temas importantes que están pasando, porque a lo mejor no es ni tu culpa que no sepas que hay mucha gente muriendo, que el mundo está en guerra, que están pasando muchas cosas importantes y nosotros estamos en temas bien pendejos, en una guerra mental, en una salud mental por el piso, no yendo a terapia, no priorizando muchas cosas, no dándole tiempo a nuestros hijos, pensando que tenemos que estar pendiente a la vida del demás, a juzgar lo que el otro está haciendo. No es tu culpa que no sepas que hay muchas cosas más importantes en la vida, pero para eso tenemos este programa de hoy, que es como para expulgar y decirte, coño, ya basta.
No, y deja de consumir, en mi parte te lo voy a decir yo, deja de consumir ese tipo de contenido. Y,
¿qué tipo de contenido?
Mira, vamos a empezar. Hay muchos podcasts por ahí, pero demasiados, que esto se ha convertido en una guerra, faltándole respeto a todo el mundo porque sí. O sea, hoy día piensan que el contenido es aprender la cámara, ok, vamos a hablar malo y vamos a cagarle en la madre a fulano de tal para coger view, para coger guerra con él, para que entonces él me tire a mí, para yo volver a responderle y volver esto en una machina de problemas, mano. Y eso sí, está pasando.
No hay una razón, a veces no hay un problema, no hay una crítica, no hay nada por lo bueno que se está haciendo, simplemente es el auge del like y que se suene mi nombre.
Buscan controversia donde no la hay. A veces son temas tan fucking pendejos que yo me quedo como que, ¿en serio que están discutiendo por esto? Están llorando la salud mental de ellos, porque muchos dicen que son personajes, pero son personajes cojones. O sea, yo que vengo del mundo, o sea, desde chamaquito vengo de la actuación y eso, uno sabe cómo construir un personaje y toda la vuelta. Cuando tú compartes con esta gente, la mayoría de las personas son así. Entonces, ¿quieren vender un personaje para qué? Para evitarse problemas que otros han tenido y han tenido que vender que esto es un personaje para cuando las personas te confronten. No, es que eso es un personaje. Cojones, es un personaje, lo estás haciendo en serio. Entonces, el problema es que estás enseñándole a las próximas generaciones que eso es lo correcto y prenden cámara y empiezan a hacer lo mismo que tú. Mano, y hay muchas cosas que la gente no sabe, pero se buscan los verdaderos problemas y los verdaderos líos. Entonces, el problema es que tú entras a las redes sociales y ves a este peleando con otro, baja y ves el otro respondiéndole al otro. Entonces, vas a otro podcast y ese está con guerra con otra persona más y viceversa. Es como un revolú que tú dices, ¿qué carajo está pasando? Y no solamente en los podcasts está pasando, también en el BCN. Todos los juegos quieren los jugadores pelear.
Que realmente cuando... ¿Para qué carajo se inventaron los deportes? No se supone que es para fomentar el crecimiento, la ayuda física, para conectar, para entretenerse, para crecer mentalmente. O sea, tantas cosas positivas que tienen los deportes y la salud mental está tan jodida que venimos a esta cancha a disfrutar un momento familiar, a un momento donde tienes esa adrenalina, donde sabemos que es un juego que unos físico van a ganar y otros van a perder.
Y es físico también.
Y es físico, que sabemos que aquí nada se hace a propósito en cuestión de que esto no es una guerra, un caserío con el bichotito y el velador. ¿Me entiendes? Estos son juegos.
Se juega duro. Entonces, los jugadores saben, la mayoría son veteranos que llevan años jugando baloncesto y saben que es un juego demasiado de físico, que hay choque, que se van a decir cosas y toda la vuelta, pero el problema no es ese jueguito mental en la cancha close, que yo lo viví también porque fui atleta por mucho tiempo. El problema es llevarle una escala de querer, vamos a pelear. Entonces tú ves el revolú que se forma en la cancha, eso hay también, fanáticos sí, que no lo saben dividir.
Eso también es el fanático.
Sí, pues por eso. Hay fanáticos que no lo saben dividir y se van más personal todavía y se forma el verdadero revuelo. Entonces, el problema no es tanto ni los adultos. Es el niño que está sentado allí viéndote como atleta, mi hermano. O sea, ese es el ejemplo que tú le quieres dar. Y eso es lo que a mí me ha llevado como que en este proceso como que de medio frustración. Porque por un lado, las redes sociales te están inundando de contenido mediocre. Por ejemplo... Y mala mía que lo diga de esta forma, y le dije contenido mediocre, pero es que es la realidad. Pero otra cosa fue la casa de Marco. Tuve la casa de Marco y no hay nada positivo ahí. Eso es problemas, revolú, bochinche, para agresiones, para que tenga que haber like y tiene que pasar eso. Entonces yo digo, ¿en qué momento de nuestras vidas hemos llegado en la salud mental donde el entretenimiento es prenderlo y vamos a ver peleas, discusiones?
O sea, donde yo me quedo estúpida. Yo no he consumido La Casa de Marco, El Desorden ese. Yo no lo he consumido mucho. Yo he visto 2 o 3 clips y ya. Pero lo peor de todo es cuando tú tienes personas sentadas en una silla juzgando. Juzgando me estoy refiriendo a literal sirviendo como jurado, diciendo tú estás dando el verdadero contenido y súper orgulloso porque hay personas o burlándose o juzgando o haciendo cosas que realmente
no,
loco, tantos talentos que tenemos.
Por darte un ejemplo, mira, pasó recientemente y yo creo que me estoy convirtiendo en lo que estoy criticando en este momento.
Pero este momento esto se llama el desahogo y que se
pero,
joda.
No, pero es para que la gente entienda que estamos ya en un momento bien saturado. Uh-huh. Jennifer Colón, que fue Miss Universe Puerto Rico, fue a La Casa de los Famosos en México a pelear con Celinela Dominicana. ¿Qué necesidad tenía ella de ir allá? Que a mi entender, pues cometió un error porque no se vio ni bien, porque estaba discutiendo algo de Miss Universe que no viene ni al caso y pasó hace ya 2 años. Y entonces como que, loca, tú vienes como que... Es por ejemplo que yo esté aquí hablando y venga alguien hable en otro podcast y diga, ah, pero Giovanni, si tú cogiste y me espetaste un lápiz en la escuela... Uh-huh. ¿Tú no te acuerdas cuando me espetaste un lápiz en la escuela y bastante mamabicho que eras? Entonces, ah, yo me voy a poner a discutir por algo que pasó ya hace muchísimo tiempo. No. Entonces, ver eso es como que a dónde hemos llegado, dónde está el contenido real y algo que me dijo Pulporita, pero es lo que vende y aquí es lo que voy. Eso es lo que creemos que vende. Por dar un ejemplo, y voy a mencionar el nombre también. Molusco TV es un canal bien grande, que tiene sus números y toda la vuelta que él creó junto a Yoito hace mucho tiempo con entrevistas y cosas bien chéveres. Ahora tiene este tipo de contenido donde tiene un corillo de gente y pues se ha vuelto todo en una guerra todos los días. Pero si tú miras el contenido de ellos, si tú miras todos los videos, la cantidad de contenido que suben diario, obviamente te va a dejar. Pero que suban un contenido de esos mensual, lo que hacen son 100,000+ de views. No es tampoco la gran maravilla, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen que hacer un montón para poder el canal sobrevivir. Entonces, otra cosa. Eso no les monetiza realmente lo suficiente. A mí no me pueden venir con el cuento ese. Ellos tienen
¿qué no les monetiza lo suficiente?
Ellos pueden tener sus clientes, claro está. Pero si bregan con mejor contenido, más marcas van a llegar. Hay marcas que no patrocinan eso, ¿me entiendes?
No, las marcas son las primeras que patrocinan. Después que tú tengas los números, para allá es que mira.
Pues es que esa es la razón. O sea, los números, a mi entender,
no estoy de acuerdo,
una plataforma pero... tan grande ajá. como esa, una plataforma tan grande como esa, no tiene, y lo digo de todo corazón, y Molusco puede enseñarme la gráfica lo que él quiera, y su equipo de trabajo cualquiera me puede enseñar la gráfica. Para mí, no tiene los números que puede generar. Eso puede generar muchísimo más, con mucho mejor contenido, de mejor valor en todos los aspectos. Siempre lo he dicho, si ellos realmente reestructuran ese canal, porque para mí es la plataforma número uno en Puerto Rico de contenido digital streaming, si ellos reestructuran su canal, que tienen espacio para crear todo lo que ellos quieran, créeme que van a llegar más clientes, van a generar mucho más ingresos y van a generar mejor tráfico y más vistas. Pero si lo mantienen en lo mismo, pues ahí es donde está el problema, ¿me entiendes? Entonces, y no es tanto el contenido que hagan ahora, esa es la forma en que lo llevan. Entonces, no están trabajando algo que realmente nutre. Incluso hasta él mismo salió llorando los otros días con Alessandra Lúgaro. ¿En qué beneficia eso el canal de él?
No, pero igual... Ahí, no sé, no estoy tan de acuerdo en el sentido, porque a veces nosotros como artistas tenemos que vernos tal cual somos.
Está bien, hay que ser vulnerable, claro está, pero mi hermano, ve a un psicólogo.
Está bien, ¿no?
No tienes que utilizar... Mira, esto no es un psicólogo y este es el problema.
Pero qué cabrón,
eso es un montón de gente
por eso,
sociales.
No es para él nada más, esto es para todos. Esto no es un psicólogo, mano, yo he visto...
Esto no es un psicólogo ni la cámara del celular.
Ni la cámara del celular tampoco, y lo he visto tanto últimamente que, mano, todo por ahí, ok, tú puedes tener un blog de tu vida, lo que sea, que antes se hacía mucho y era mucho.
Una story time.
Y eran interesantes. Incluso Chente, yo creo que fue de los primeros que hacía los blogs. A mí me encantaba lo que hacía a diario y todo, lo vendía, pam, pam. Y eso entretenía. Pero tú no veías a Chente hablando de su vida personal en los blogs o peleando o haciendo cosas que realmente, mano, a nadie le importa. Entonces, pones. Tú mismo te pones en una situación tan incómoda que cuando las cosas escalan a mayor, nadie puede hablar de mí, nadie puede hacer esto.
No, pero yo creo que ya estamos acostumbrados a que sabemos que cualquier persona que estemos detrás de este micrófono y detrás de una cámara, tenemos un podcast o alguna red social, sabemos que se presta para que cualquier persona hable de nosotros. O sea, eso es... Y más Molusco, que tiene que... O sea, le está curado de espanto.
Ese es rebote, ese es rebote.
La gente habla por él, por joder.
Si estás detrás de una cámara y detrás de un micrófono, tienes que aguantar. Pero, para bien o para mal. Porque de los buenos también, de los que hacen contenido bien, también le cae su agüita. Claro, a lo mejor menos, pero le cae también. Y esto no es solo en las redes, que tú estás hablando de las redes sociales. Los otros días que vimos, no sé si se puede decir el revolú ese en el Canal 4. Lo que se dijo fue, no estaba sonando, inventaron un bochinche... entre Alfonso Alemán y la... Inventaron un bochinche y todo el mundo estaba hablando de ese bochinche. Y no se hablaba de ese... De ese programa no se hablaba hace mucho tiempo. Explotó un bochinche y en todas las redes
sociales... Pero esa producción está acostumbrada a funcionar de esa manera.
Por eso. Exacto, es lo que te estoy diciendo. Ya eso es... Papi, ya. No le tiramos piedra a la luna. Eso no va a cambiar.
No, claro, pero también eso...
Realmente hay una preocupación mayor, sí, cuando tú ves que todo en las redes sociales se ha convertido, como dice él. O sea... Yo creo mucho contenido y he creado contenido con mis hijos y he creado contenido, pero hay ya como una línea finita en creerte que todo lo aguanta el celular. Por ejemplo, del mal con la situación esa de Omar Kors. El alma ahí, y es como dice Gio, existe terapia, existe psicólogo.
No, eso ya, o sea, enfermizo, son enfermizos.
Todo.
Sí, es verdad. Sí.
O sea... Y hermano...
No, y no solamente en el mundo de la farándula nada más no pasa. O sea, está pasando con gente común que quiere llegar a ser influencer y hacer papelones por llegar ahí.
Todo el mundo quiere hacer...
Y también los políticos, mano. O sea, estamos viviendo en un país y en un mundo donde la guerra es lo que quiere predominar. Porque en el gobierno tenemos guerra con cojones. Tú ves cómo se tiran en las redes sociales los políticos. Tú ves cómo... estos días en el escaño la discusión era por las expresiones de Eliezer Molina hacia un policía. Por otro lado, vemos como el presidente de la Cámara pues lo respalda en ciertos aspectos, pero dice, mira, o sea, esto es como que completamente normal, no pasa absolutamente nada.
Lo peor que tiene todo esto es que esos son nuestros líderes. O sea, esos son los que están...
Que los representan.
Son siendo los capitanes de este barco. Y pretenden que en la calle todo esté bien, que en las redes sociales todo esté bien. Estamos viéndolo de allá arriba y en las conductas que vamos a repetir. Como tan básico como un papá y un hijo que toda la vida en la misma casa, el hijo va a aprender conductas de su padre. Pues así estamos viviendo en este país con las redes sociales.
Sí, pero
todo eso, lo que estamos
no,
viendo.
Y también fuera de las redes sociales, porque hay que decirlo, porque también van a decir otra cosa.
Vamos a ver.
No, sea, también,
estamos en las redes sociales casi un 90% de nuestra vida.
Ese es lo más grande, ese es el macro. Pero también hay que verlo en otro punto de vista, porque la gente va a decir, no, pero esos son los jóvenes nada más que están en esa, no.
No.
O sea, aquí hay gente adulta que tiene una actitud, pero puñetera, que tú dices, mi hermano, o sea...
Y mucho, comentando las redes sociales.
Y también comentando las redes sociales. Y mucho odio.
Demasiado.
Demasiado de odio en las redes sociales por X, Y cosas. Entonces, hay tantas cosas, mi hermano. Otra cosa y otro tema que estaba hablando ahorita también era el ejemplo del pana este de Buenos Hábitos. Mr. Buenos Hábitos.
Cobró.
O sea, tú puedes llevar el mensaje de otra forma. Los adultos, o sea, los adultos no son brutos. Todo el mundo sabe lo que son buenos hábitos y lo que no. O sea, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé que el azúcar no me conviene en mi cuerpo, pero lo sigo consumiendo por X y razón. ¿Cómo tú puedes impactar las redes sociales sin hacerte daño tú? Porque te estás haciendo daño creyendo que estás creando un contenido para recapacitar a las personas, que no es. La gente se está burlando de ti, mi hermano. La gente quiere verte mal. La gente te quiere ver caer. Y si tú mañana caes en un hospital, ninguna de esas personas que le están dando like y están viendo tus videos van a llegar allí a apoyarte y a orar por ti, ni por el destino. No va a pasar, mi hermano. Entonces, quieres vender un estilo de vida que no es. Entonces, por los fast food, cabrón. Los fast food no se crearon para que la gente lo consuma todos los días. Lo dice la misma palabra, es comida rápida para momentos que uno no puede ocuparse de una buena alimentación o de cocinar, etcétera, whatever, por el estrés y el ajetreo que nos lleva una vida capitalista. Pero a lo que voy es, en tu mejor pick de tu cuerpo físico bien, a mi entender y a mis ojos, quizás estaba saludable por dentro, pero físicamente no te veía. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes hablar de, o sea, ponerte bien gordo para hacer qué, mi hermano? Sin nutricionista, sin un entrenador físico, ¿me entiendes? Entonces, ¿a qué queremos llegar con ese tipo de contenido? Entonces, ¿qué? Seguimos envenenando a la gente con desinformación, porque leer la etiqueta tampoco te hace a ti un profesional.
No, yo creo.
Antes que siga, a lo que voy es que tú quieres impactar a la sociedad, pues muy fácil. Certifícate, oriéntate bien, ve al Departamento de Educación, endósate por ello y ve a todas las escuelas de Puerto Rico hablar de buenos hábitos. Yo creo que ahí.
A las escuelas, a las comunidades.
Claro, yo creo que ahí hablar con niños y personas que están creciendo, aprendiendo, que pueden tener buenos hábitos, ahí tú puedes impactar más que haciendo ese tipo de video con X aquí, con Gallo de Producer hablando malo, de que ¡ah, nos pusimos bien gordos y ahora vamos a rebajar! Claro, es eso, ¿me entiendes? Son muchas cosas que están pasando a la vez que yo digo, ¿pero qué es esto? Entonces, uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno
entonces,
detrás...
Entonces, uno detrás del otro y después ves todo el odio de la gente. La gente lo que quiere es hablar de la vida ajena, hablar de lo que para ellos es perfecto, de lo que para ellos es válido. Estamos viviendo como en una era donde hay que mirar todo al del lado. No uno, hay que mirar todo el del lado y comentar todo el del lado y echarle odio al que está al lado. Y hay mucha gente que está detrás de estos micrófonos que no la están pasando bien, que se desgastan mentalmente, que tienen que lidiar con que estos son las habichuelas y no tienen el cuero de estar detrás de un micrófono.
Nosotros a veces nos sentamos a chequear los DM, yo le enseño y ella me enseña. Y papi, todo es... A mí me envían de en todos los sitios que hablan mal de mí. Todos los colegas que hablan mal, me envían todo eso. A mí no me envían... Digo, sí, envían felicitando y esto, pero es menos. La mayoría es... Toda la mierda que hablan de uno, te envían los videos, te envían esto para que tú reacciones y te vuelvas loco. O si no, preguntando... ¿Es tu pareja o esto o lo otro? Pero tú sabes para qué preguntan. Es claro. Para tirar fango y para joder y para... Claro, no es para felicitarte. Mucha gente felicita, pero...
Que esa es otra. Es como todo. O sea, nada shorty. Que esto está cabrón. ¿Cuántas parejas no ha tenido Jennifer López? Cabrón, ¿cuántas parejas no tuvo Beyoncé? ¿Cuántas? Yo no es que yo esté a ese top. ¡Cabrón! Pero tú me estás hablando de las mujeres más poderosas y yo, la pendeja de Natasha Ortiz, no puedo tener una pareja y después otra. ¡Cabrón! O sea, y me la soquea. No simplemente tuve una pareja antes de estar con Damián. No, tuve más parejas. Lo que pasa es que no fueron públicas. Y, pues soy la peor. O sea, ahora es como que, no, porque ella estaba con él, pero ella estaba con alguien antes, cabrón, tú también.
Pero o sea, igual,
ya averiguan, buscan.
No, y un cuero esto. De cuero, de puta, de zorra. Simplemente porque yo terminé una relación que se terminó normal, como cualquier relación. Yo no estoy en guerra con esa persona. Aquí nadie está... Aquí la guerra la tienen la misma gente. Eso es la gente. La guerra la pone el público, los comentarios, el morbo por lo que pasó. Pero, o sea, yo estoy bien con mi pareja. Yo tengo una nueva pareja y estoy súper feliz así.
Que, by the way, que lo que diga la otra persona, por ejemplo, fulana de tal comentó, Natasha, tú eres un cuero y no sé qué. ¿Sí?
¿Y?
Eso cambia algo.
Exacto.
Le da dinero, hace algo. No, que fulano compra view. Vamos a decirle un micrófono. Fulano, tú compras view y eres una mierda. ¿Y? Tú estás comprando los views.
Si te sale.
¿Me entiendes? No, o sea, dejen que las personas hagan lo que le dé la fucking gana. No, que fulana... Mira, y otra cosa.
Es que hay un déficit de atención de querer señalar, pero horrible. Es como que yo quiero decir algo que nadie ha dicho para que tú quedes mal.
No, para que tú le contestes. Hay mucha gente que quiere que tú le contestes. Hay mucha gente que quiere...
¿Pasonal?
Hay mucha gente que quiere estar donde tú estás, en la realidad. Ellos quieren... Y me refiero mucho a colegas míos. papi, que están tirándote, y no es porque quieren tirarte y quieren debatir, es porque quieren que tú los menciones y tú los expongas, los pongas en el spot. Vamos a debatir tú y yo, vamos a discutir tú y yo. Así, con falta de respeto.
Y así no se van a volver ni más grandes, ni igual, ni nada por el estilo.
A veces le sale, es lo que pasa.
No, pero a veces le sale.
Tienen un momentito de fama. Porque mira, voy a poner un ejemplo. Porque otra cosa, o sea, yo sé que existen los programas de farándula. Por años, en todos lados existen programas de farándula. Pero hay programas de farándula donde su opinión no influye o no dan una opinión basada en lo que ellos creen. Y ya, ellos quizás cuentan el chisme. Mira, vimos a Natasha Ortiz saliendo con Pulpa, que y lo dejan ahí. El problema a veces está en querer añadirle a la información. Uh-huh. Tú te quedas como que, ok, ya me dijiste que Natasha Ortiz, porque es figura pública, está saliendo con Pulpa. Qué bueno. Ahora decir, no, pero se comenta que ella le pegó cuernos a fulano, que si tú... ¿Por qué tú la añades?
Porque, el morbo. Morbo.
Y lo que estás diciendo es un disparate y hasta embuste. Entonces... quieres hacer daño a costa de lugar, como que no me hace ningún tipo de sentido, ¿me entiendes? Como que hay que, tú puedes llevar la información de que programa farándula y eso, pero hay que cogerlo con calma, porque al final del día no ganas nada con tratar de humillar y hacer daño. Mira, Santiago Matías tuvo que hacer un escrito pidiéndole perdón a la gente porque él entiende que él en un momento él llegó.
¡Cabrón!
Entonces, pues cabrón, si tú lo reconoces y tú lo sabes, ¿por qué tienes que llegar a ese nivel de querer explotar con el mundo y creerte el más, que a mí me chocó la manera en que le habló a Julián Gil? Porque Julián Gil, él se siente boricua, pero Julián Gil ha hecho cosas grandes que usted no tiene ni idea. Ese hombre es, o sea, hay que respetarlo sí o sí. Está en todos lados y sea talento Univisión directamente o no. O sea, no importa. Cualquier persona, sea quien sea, hay que respetarla en el ámbito que esté, ¿me entiende? Aunque usted esté de acuerdo con el contenido que haga, lo que sea. Mira, hay muchos actores y actrices que yo no estoy de acuerdo con el hype que le tienen. Uh-huh, pero no es por eso yo me voy a parar aquí a decir, no, porque fulano es una mierda. No, porque fulano a mí no me gusta.
Pero
no,
¿para qué? ¿Para qué llenar las redes? ¿Para qué llenar lo que tenemos? Que yo creo que las redes se deberían hacer como una forma de voz o entretenimiento. Como que tú vas a consumir lo que a ti te entretenga. Podemos hablar de culo y caca. Y si a ti te entretiene y te ríes con eso, pues súper.
Consúmelo.
Exacto, consúmelo. Okay. Y tú puedes hablar de buenos hábitos y cómo tener una vida más saludable. Pues consúmelo. Pero ya ahí, a llenar todas las redes sociales con tanta maldad, con tanto odio, con tanta crítica, con tanto esto es lo que yo pienso y esto es lo que se debería, con tanta estupidez humana, no es por ustedes. Incluso, yo tampoco diría que... Yo puedo ver 20.000 comentarios y a mí me han arrastrado. Y tú lo sabes. A mí me han arrastrado por cosas que pasaron y por cosas que piensan que pasaron. Y me han arrastrado. Yo todos los días he podido dormir bien, ¿me entiendes? Y a mí no me pesa. No me pesa por mí. Tampoco me pesa por las personas que están escribiendo. Me pesa porque hay tantos chamaquitos creciendo viendo que esto es lo correcto. Y estamos transformando el mundo en una bola de mierda. Mira, porque eso es lo que le estamos metiendo por ojo y canarí a todo el mundo.
Esas son las redes sociales. Está todo el mundo contaminado con esa vuelta. Ya, eso es unánime, yo creo, ya se habló. Pero también hay que hablar de la vida real. Uh-huh. Y en la vida real, en la vida que vivimos todos los días, hablando tan reciente como... A mí me chocó mucho la Semana Santa. En Semana Santa, que ahí siempre yo me voy de vacaciones o cojo un día, o un fin de semana, un día, siempre es playa, piscina, se hace algo. Esta Semana Santa fue bien rara para nosotros. Uh-huh. Estuvimos encerrados, o sea, no encerrados, pero compartimos y todo, pero estuvimos bien caseros. Y por eso nos tocó de cerca, estuvimos consumiendo muchas redes sociales y muchas cosas que pasaron en la vida. Y yo me puse a pensar, casi todos los días pasó algo. Sí. El martes le atropellaron la hija a una amiga mía. Frente a Vigilio, le atropellaron la hija, falleció. Miércoles, un chamaquito de 16 años mató a uno de 15, ahí cerca del local mío. Y el chamaquito salió en todas las planas que... Bueno, el buenos días que yo le daba a Natasha era una noticia de todo lo que pasó martes, miércoles, jueves y Viernes Santo. Viernes Santo creo que mataron a uno en Levitán, en un negocio en Levitán allí mismo. Yo le mandé todo.
A punto de bloquearlo estaba yo.
Sí.
No, yo, y en Barranquita atropellaron a cuatro.
Aquí atropellaron a cuatro, una chamaquita de 19 años.
De 19 años.
En estado de embriaguez. Y eso fue... todos los días de Semana Santa, todos los días.
Eso es otra. Tampoco, algo que estoy viendo que es fatal, que aquí me voy a caer chinche como les dé la gana y todo. Pero, mi gente, estamos dependiendo tanto del alcohol y no estamos sabiendo beber. O sea, tantos papelones que se están dando por ahí, tantos mierderos, tantos chamaquitos, porque cada vez son más jóvenes bebiendo y guiando por ahí al garo. O sea, tú te metes a lo que es la placita, esto y lo otro, y tú ves un escándalo de chamaquitos sin conciencia, donde... Cabrón, ¿dónde están los papás?
Pero ahí va, exacto, ¿dónde están los papás? Que es lo primordial y eso, pero a veces hay papás que son buenos y lo para que el chamaquito se le va escondido o lo no, que también, sea, o le dice que va por un lado o whatever, válido. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, vuelvo y repito, el contenido de las redes sociales nos empujan a eso. Mira, otro ejemplo, saliéndonos un poquito de las redes sociales, yéndonos al ámbito de la pulpa, de la música. Y esto lo traigo, ¿verdad? Con mucho respeto y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yeah, pero, dale un ejemplo. Lugar la él. Yo venía escuchando Canam, que yo creo que fue la canción que él grabó primero con Bad Bunny. Uh-huh. Mi hermano, yo como artista, vamos a suponer, yo canto música urbana. Y de repente Benito Martino Ocasio me dice, Gio, vamos a grabar un tema. Aunque sea de la calle, no importa. Dale, grabamos. ¡Pum! Yo grabé con Benito Martínez. Yo dejo... la droga, dejo la bebida, dejo todo. Organizo mi equipo de trabajo y digo, ok, ya yo grabé este tema con fulano de tal. ¿Cómo está fulano de tal? Acá arriba, puñeta. Quizás yo no voy a llegar acá arriba, pero yo tengo que comportarme como un artista élite. So, yo vamos a ver cómo entonces nos estructuramos ahora para ver qué es lo que vamos a hacer para vernos bien y entonces influenciar a los chamaquitos que están siguiendo a este, porque ya yo entré a este camino. So, canto canciones que también es válida, porque es como, yo digo que la música es como las películas de cine, está las de acción, está las de horror y eso, y no por eso uno no es lo mismo. Pero ok, ya yo estoy cantando esto, pero no tengo que cambiar el contenido, pero como yo me comporto como ser humano, es lo que debe representar. Y a veces uno ve videos del arrogante. Yo no lo conozco, pero lo que uno ve, arrogante... Tuvo un problema bien cabrón, creo que fue en España, que por poco lo sacan a puño la seguridad. O sea...
Ese es el lugar.
Ajá. Entonces,
de hecho, yo quiero hacer un paréntesis que de camino para acá vi un video de él que estaba con Jay Wheeler uh-huh. en un live, un streaming. No voy a decir porque no sé. Y está diciendo un comentario como que la mujer no quería tener más hijos. Y Jay Wheeler dice como que, diablo, la mía tampoco. Y él dice, pues no, aquí mandamos nosotros. Y si ellas no quieren tener más hijos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Y Jay Wheeler, le abre los ojos y le dice como que, no vamos a hacer nada. O sea, tú sabes que Jay Wheeler tiene como una creencia...
Es más suave.
Y es más suave y es más consciente. Y mucho más con todo lo que le ha pasado con esto de la nena y todo eso. Y le dice, no vamos a hacer nada. Que se notó la preocupación de Jay Wheeler por lo que Luar fuera a decir. Yo no consumo a Luar, no sé quién es, lo vi en ese... O sea, sé quién es por las redes y whatever, pero no es que lo consuma. Y Luar dice, vamos a inyectar, creo que se está refiriendo como a meter la leche en un vientre y que esas tipas paran y nos van a tenerlo, pero nosotros mandamos y vamos a tener los hijos, puñeta, porque nosotros mandamos. Y es como que es súper gracioso, pero a la misma vez es como que, cabrón, ¿qué tú estás diciendo ahora mismo? O sea, tú estás dándole una actitud. Cabrón, ¿quién usa TikTok? Ahí hay una población súper grande de gente que está desarrollando su mente en estos momentos. Y eso es lo que están viendo. Y un ejemplo, a lo que estás diciendo, es Bad Bunny. Bad Bunny puede decirte sucia, perra, mámame el bicho, si tú...
No, o sea, y importante con eso. Yo no sé si tú vas por ahí que estás queriendo decir como que si va... Te lo voy a poner a revichuela. Tú quieres decir si va a grabar con Bad Bunny es un tema bueno.
No. A lo que yo voy es que se supone que tú...
Porque Bad Bunny, Bad Bunny es el que dice... Si el tema salió así es porque Bad Bunny quería un tema sucio así.
No, exacto, pero yo lo que digo es... No importa cómo se el contenido.
El artista, exacto.
Sí. Okay.
Ya tú tuviste esa oportunidad, uh-huh. Pues tu momento de evolucionar. Raúl Alejandro evolucionó bien, hijo de puta.
Pero eso es lo que estaba diciendo, que como artista tú puedes cantar sucia, perra. Claro. Si tu novio no te mama el culo, qué sé yo qué carajo, pero... Como persona, tú ves un Bad Bunny, Bad Bunny se mete donde sea, es humilde, esto, ha hecho cosas, o sea, no está por ahí faltándole respeto a nadie, no está ahí de arrogante.
Por ejemplo, otro más que Omar Kors y Davey han evolucionado. Ya tú ves que ellos están a otro nivel, pero es porque, ok, ya yo soy un artista.
la forma de trabajar de Omar Cole y Davey, yo creo que es la más en cuestión de evolución.
Pero esa, yo veo que mayormente, y no digo mala mía, ¿verdad? Por utilizar a Lugar de ejemplo, pero es la actitud arrogante que uno ve, y yo no lo conozco, a lo mejor el tipo es un caballero y una bestia y no, durísimo. Pero lo que es que no representa una evolución real. No le está enseñando a los chamaquitos, mira, si tú grabas con fulano o haces esto y haces las cosas bien, vas a estar en este otro nivel. Eso no se ve. Y tampoco es que tiene que andar por la vida enseñándole a la gente, mira, esta es la evolución mía, ¿no?
Lo que pasa es que si él es así, papi, es así, porque entonces...
Pero tú tienes una evolución humana en tu vida artística. O sea, es como que si él es así.
Pero mira, Anuel. Anuel está la representación completa de lo que...
Yo he visto una evolución en Anuel.
¿Qué? ¿Cuándo?
Sí. Bueno, la tuvo cuando estuvo con Karol G. Y después de Karol, volvió otra vez.
Claro.
¿Me entiendes?
A lo mejor no.
No, pero no es el mismo chamaquito que entró a la cárcel.
Ah, no, claro.
Igual. Míralo en los live, Él es así. Y Lugar es así. Son esplayados y tienen su fanbase, que su fanbase es así. Esa gente tiene gente que se tatúa. El Real hasta la muerte, claro. Y el tres letras.
Sí, pero...
alrededor del mundo, igual que Jay.
¿Qué tres letras?
Mira, alguien...
tres letras en Lugar.
¿Alguien que evolucionó?
Igual que el Real hasta la muerte.
Alguien que evolucionó bien cabrón, que yo digo como que, diablo, ese tipo, de verdad, yo quisiera hasta conocerlo y todo, y janguear con él toda la vuelta. Ñengo Flow. ¿Sabes que Ñengo Flow es un tipo que antes, cuando uno escuchaba esas tiraderas, esas canciones de los tiempos de los Real G al principio, tú decías, yo no quiero sentarme al lado de ese tipo, lo que sea, porque siento una presión y que nos van a matar, whatever, lo que sea, pero el tipo evolucionó.
Pero
o sea,
sigue siendo él.
Sigue siendo él, pero...
la calle, sigue siendo el movimiento más poderoso que tiene el género, o uno de ellos. ¿Cuál es? Real G for Life.
Real G for Life.
¿Y quiénes son? Todos son bandidos y son de la calle. Ese tipo llega a Colombia y lo reciben en una caravana de motores de 7 pares de cojones.
Yo vi los videos.
Y tú ves los videos y tú no ves... nunca tú vas a ver a Ñengo hablándote ni proper ni esto. Es playado y esto es lo que hay. Él evolucionó siendo él.
Pero exacto, evolucionó siendo él, pero está, hermano... no sé ni cómo explicarlo. Está a otro nivel que uno no lo mira como...
nivel.
Entonces, otro que está evolucionando, que by the way, me gusta mucho y va por buen camino. Digo, pienso que va por buen camino. Es Jade 66. Ese pana está grabando vlog de los shows que él está haciendo en Europa. Y lo sube a YouTube. Y lo más que me gusta de su contenido es lo real que él es con su corillo. ¿Me entiendes?
En todo, es que en toda cancha va a evolucionar. Porque con Jade nos quedamos en la misma cancha Ñengo. Jade es bien calle, él es trapero y es sucio, es de la calle, es una música bien oscura,
claro.
Que está súper cabrón. Pero si hablas de evolución, es lo mismo, papi, para que tú veas un veterano en esta pendeja, Kenway. Kenway, tú veas a Kenway, parece un artista nuevo. No parece, él fue parte del dúo Rakim y Kenway, el dúo romántico más importante, y ahora en esta etapa, que firmó con Dual, papi, ese tipo tiene buqueado todos los fines de semana. Él no tiene un fin de semana del 2026, él no lo tiene vacío, lleno completo. Y papi, en una constante evolución, haciendo música, haciendo película, el pana tiene el B&B, el pana, tú lo ves, parece un artista nuevo, físicamente y en su música, tú lo puedes escuchar, es músico el pana, porque también toca. Y entonces tú dices, en toda cancha se puede evolucionar, pero para mí, lo importante es mantener su esencia, porque yo no dejo de ver a Kenway, el de Rakim y Kenway, yo lo veo igual. Pero en una evolución, y eso vale, es válido lo que tú dices. Pero siempre yo apelo porque sigue siendo, mantén tu esencia.
No, claro, dentro no de su arte voy a mantener su esencia, pero como persona uno hay que evolucionar y hay que llevar también, claro, la vuelta y el mensaje, claro, por lo que tiene, claro, que ser. Porque yo no... por darte un ejemplo mucho más claro, el Eladio Carrión, que es una bestia y todo el mundo lo consume. El tipo evolucionó.
Claro.
Ya ni fuma.
Totalmente.
Digo que la gente, si quiere fumar, fume.
No, es que la gente haga lo que sea, ¿me entiendes?
Si tú eres Fumanchu, que evolucionaste, dale para adelante.
Pero sí, la real es que en una perspectiva de evolución, yo creo que lo mejor que tú le puedes dar a tu cuerpo es que subsista con las cosas naturales de la vida.
Arcángel evolucionó también.
Ah, es el mayor ejemplo que has dado ahora mismo.
Y Arcángel evolucionó a tal forma que yo, esta es mi opinión, para mí Arcángel siempre ha sido bestia, la música de él siempre me ha gustado y el tipo ha estado bien cabrón, pero el tipo tuvo en un momento de su vida una actitud tan fucking arrogante.
Y él lo dice.
No había Dios que quisiera escuchar la música de él, y pienso que hasta... llegó un momento de que su carrera declinó por completo y bajó hasta el piso, hasta que volvió de nuevo a subir con todo este tema de los podcasts y toda la vuelta. Y ahora mismo el tipo saca música y la pega como si fuese uno de los nuevos. y evolucionó su forma de pensar. Entonces, por donde está llevando su hijo y toda la vuelta, esta cuestión de la música, hasta él mismo lo dice cuando él critica, sí, a los del género. Él dice como que, cabrón, tú hiciste esto y esto. O sea, tú tienes que ahora verte diferente y te sigues viendo igual de cabrón y mamado que como estuviste cuando empezaste. Eso es lo que yo voy, ¿me entiendes? Uno no puede ir tampoco por la vida como que llegué a esto y ahora voy a seguir cabrón, o sea, si tú quisiste ser artista, influencer, lo que sea, la persona que venga y invade tu espacio personal en la calle, estando tú ya llegaste a ese nivel de que la gente te iba a invadir tu espacio, cabrón, lo menos que puede hacer es ser corte, porque gracias a esa persona es que tú estás donde estás y estás generando dinero. O sea, tú no, lo mínimo que puedes hacer es como que, mira, o sea, gracias, dame mi espacio y toda la vuelta, pero, o sea, tampoco es como que echarle a la gente para el lado, como que, mira... Entonces, también son cosas que la gente tiene que cuando te ve, dice, ah, fulano fue humilde conmigo, él canta de matar y toda la vuelta, pero el pana fue humilde conmigo, so yo debo ser así. Y esas son las cosas que emulan las personas y no tanto lo negativo, porque si nos vamos por lo negativo, bendito sea Dios.
Wow. Vamos a hacer un suspiro a las tres. Una, dos y tres.
Me maman el bicho, ¿eh?
No, después de tanto positivismo, ¿no?
Otra cosa que quiero hablar y...
Esto es desahogo.
Pero quiero dejar el desahogo.
Yo tengo algo también.
A flor... No, pues empieza tú.
Dale.
No,
porque lo mío es una bobería para un desahogo.
Empieza tú con tu bobería.
Okay. No, una bobería para un desahogo.
Dale.
En las tiendas de por departamento, tienen que... ponerse más serio en cuestión de organización. Estuvimos ayer de shopping y nosotros vamos con toda la intención de gastar, porque fuimos 2 o 3 horas y vamos a gastar. Pero, brother, un desorden cabrón. Entonces tuve un batallón de 500 empleados y tú te quedas como que...
Sí.
Estoy hablando por dos casos. Por el de ayer, no voy a mencionar la tienda, pero una mega tienda.
Pero es que si tú vas a marchar, eso es lo que va a pasar.
Ya llegamos.
Ahora, si tú vas al Armani y a la Gucci.
No vamos a decir que
voy a hablar de una mega tienda. Ayer fue un bollete, cabrón, que yo estoy seguro. No, tampoco fue Walmart, pero
no,
por ahí.
No digas que perdí.
Pero, exacto, ya. Pero. Pero se gastaron X cantidad. Si hubieran gastado a lo mejor el doble.
Sí.
Si hubiera estado todo organizado. Si hubiera estado.
Y la mierda es que los empleados están en la Lalandia, cabrón.
Era un viaje, cabrón.
La gente no quiere trabajar.
Era, oye, te voy a explicar algo.
No quieren trabajar.
Te voy a explicar algo. Yo cojo porque yo en verdad soy un poquito más fácil o más rápido. Pero le digo, no lo. Ella estaba cogiendo cosas de. ¿Qué tú estabas cogiendo? Ese y bobería, cositas que encontraba rápido. Y yo le digo, no, nos vamos hasta que cojas también. Quiero que cojas ropa. Y me dice, no voy a coger ropa porque es que las cosas de vieja están acá, las cosas de esto, hay un desorden cabrón. Se metió en un sitio y de momento salió con un par de cosas, pero fue porque, por casualidad, nada está organizado. Ni la ropa, ni esto, ni lo otro. Los otros días, hace una semana atrás, estábamos en otro sitio, que también es mega tienda.
Ya lo veo, cuando llegamos a esos sitios nos van a mirar.
No, está bien, pero que nos miren.
Porque, ¡dame un bello!
Esto es desahogo. Hace 2 semanas, estamos tarde para un piscineo con los nenes normal. Y pensamos, ella piensa que llamando, vamos a adelantar, estábamos súper tarde. Llama, hace todo al pie de la letra, llamamos y me dice...
Ordené una comida, exacto.
Oye, me dice, lo que tienes, vamos a hacerlo así. Como tú eres más lento, pues yo voy para el supermercado, corro todas las góndolas, cojo todo, y tú lo que tienes es que coger las pizzas. Pues yo pienso que es ir y coger, porque ya había llamado hace cuánto, como 40 minutos.
Ya la gente sabe cuál es la tienda, pero dale, vete.
Cobraron también.
Cobraron
el mundo
aquí.
Si tuviese la membresía Black Card, pues bregaba.
¡La tengo!
¡Ah, esa es la!
Esa es la mierda que... O sea, tú no ves nada eficiente en este puto país.
No, una loca.
Cada vez más para atrás y más para atrás.
¿Cómo yo llego? Y yo pienso, ella me dice, la llamada es para que las tiren horneal, para cuando tú llegues, estén ready.
Ya está.
Dices tu nombre y... Ah, no, embuste. Cuando tú llegues, dices tu nombre y la hornean y ya. Yo llego... Papi, el despingue que yo vi. Tú no sabías si la fila era por aquí o para recoger era por aquí. Ay, entonces el to-go también es ahí. Porque
eso pasa
hay
un salón. Sí.
Brother, no, eso pasa ahí. Pero si tú llegas de sopetón, pero si tú llamaste hace 40 minutos. Entonces yo llego, me dicen, ah, sí, lo tuyo por ahí. Papi, ella salió primero del supermercado y ella estaba haciendo compra. Salió primero del supermercado y me dice,
preparé la neverita, vení todo de la neverita. Hice todo.
Pero es que eso pasa, mira, yo ahora estoy juqueado.
Espérate, otra cosa, perdóname que te interrumpa, porque se me va a olvidar después. Es también los fucking restaurantes.
Ah, diablo, sí.
O sea, ¿qué cosa, cabrón? Yo fui mesera. fucking 12, 13, 15 años.
Se jodieron los intercambios de esta cabrona ahora.
No, que se joda, pero hay que ponerse las pilas, porque si yo voy a entregar un video editado de tu negocio, yo lo voy a entregar, cabrón.
No, esa es la mierda, que uno ronca, pero tú tienes que vaquearme con el producto.
Exacto.
Con el producto y el servicio, vaquearme, porque yo estoy metiendo las manos en el fuego por ti, y entonces cuando la gente va, diciendo, coño, yo voy a ir porque esta gente me lo vendió caro. Van y lo que reciben es una mil de trato, una mil de servicio.
No, o que tú me des un producto a mí para que yo promocione, hago negocios contigo, yo promociono el cabrón producto y cuando la gente va, no tengas.
Bien, cabrón.
Es como que...
Sí, porque la mayoría son pequeños comerciantes, no, que está bien, cabrón.
Eso está súper, y que le den el push para que siga.
Pero si tú das un buen servicio, remedias que no tengas.
Los restaurantes, los chamaquitos, o sea, no están teniendo sentido común, hueputa. O sea, tienes que tener sentido común, como si tú fueras el que te sientas en la mesa y estás esperando un cabrón servicio, porque si no me voy a un fast food y yo pido, o yo voy a mi casa y cocino. Pero si me estoy sentando en un restaurante, es porque estoy esperando un excelente servicio. Y no es, o sea, yo fui mesera. Y no es por echármela, loco, pero yo era mesera de 20%, ¿me entiendes? O sea, y mi familia, o sea, mucha gente de mi familia y de mis amistades, todos éramos de la industria y podemos correr un restaurante bien cabrón. Pero no me digas a mí que las cosas bien sentido común, mientras más jóvenes, las actitudes para trabajar.
La actitud es lo más cabrón.
O sea, cabrones, estamos ya en esta vida. La vida de por sí es estresante. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para existir, lamentablemente, que se supone que uno exista y trabaje. No, estamos trabajando para existir y ya está cabrón, ¿entiendes? Todo se nos está poniendo bien cabrón. Pues por lo menos, lo que haga, hazlo haciendo lo mejor que puede. O sea, hazlo con amor, hazlo porque, cabrón, estamos respirando. Pero llegar a un sitio, ponte que tenemos hambre y ponte que venimos por un respiro y que nos dé un servicio como si yo te estuviera obligando a trabajar y fuera mi esclavo.
Pues sí, claro.
Está cabrón.
No, igual si la persona, okay, lo puedo entender si la persona te trata mal o es arrogante del inicio, tú dices que okay, tú haces un mal turno, pero tú tratas siempre de dar la mejor actitud.
Exacto.
Piensa en ese día cuando fuiste a buscar trabajo. Y te lo dieron, que estabas bien emocionado.
Exactamente.
Como que, diablo, qué bueno, tengo trabajo, puedo comprarme mis cositas, whatever. Pues tienes que tener la misma actitud 5 o 10 años después que estés trabajando ahí.
Porque no, mayormente... también si no estás cómodo en el lugar donde estás, arranca para el carajo. Arranca para el carajo. Renuncia. No te quedes en un lugar donde eres maltratado. No te quedes en un lugar donde no estás siendo validado.
Donde
arranca.
No, mira, a mí me pasó.
Vale más.
Yo estoy ahora, yo soy bien fanático de la Fórmula 1 y estoy comprando cartas, ¿verdad? Entonces, hay una tienda que no voy a decir dónde es, pero es en Plaza Las Américas. Ellos venden cosas de colección, whatever, bien interesante.
No.
Y yo entré, van normal, y están los empleados detrás del counter. Y yo sigo mirando así, a ver si veo las tarjetas de Fórmula 1. Vi unas sueltas que estaban allí, pero sueltas no me interesaban mucho. Y sigo mirando, y veo una cajita allá atrás, bien lejos, una Hobbit. Y yo digo, coño, y trato de ver el precio, pero no se ve porque está tan pequeño. Y yo trato de ver el precio. Y yo hago contacto visual con el empleado que está acá, que está bregando con una carpeta, pero como que no hay mucha urgencia con la carpeta. Es como que está organizando y ya. O sea, como que se puede interrumpir él mismo y atenderme, pero no. Y yo hago contacto visual con él, él me mira, sigue en lo de él y yo, ok. Hay alguien que están atendiendo, esa persona hace contacto visual conmigo, yo la miro también así como para ver si me pregunta como que te ayudan. O le dice al compañero, mira, ayúdalo a él para que... Nada, y entonces veo la que está en la caja registradora que ya le cobró a alguien, no está haciendo nada, pero ella me está ignorando. O sea, ella me vio, ya sabe que estoy ahí y me está ignorando a propósito. Haciendo como si estuviese haciendo algo en la caja, pero no estás haciendo nada. Y yo me quedo como que esto no me puede estar pasando a mí. O sea, tengo intención de comprar, tengo el dinero para comprar.
Fue hasta tu ex, pasó por ahí, también te ignoró.
No, chacho, ahí todo el mundo. Entonces, pues yo, pues curta, todo el mundo lo suyo. Pues de repente yo vengo y sigo mirando, casi me meto para allá con el cuerpo para ver el puto precio y le digo a ella... discúlpame, ¿esa Hobby es lo único que tiene? Sí, es lo único que tengo. Yo, ok. ¿Cuál es el precio? No me dijo.
¿Qué?
Y yo miro, ven, y dice 300. Y yo, ok. Y me quedo así un ratito y lo sigo pensando. Y yo digo, coño, Está un poquito fuerte para yo empezar, porque pues para empezar, pero nada. Me quedé un ratito más y vi que no me atendieron. Pues ¿sabes qué? Yo me fui. Pues ¿qué pasa? Veo que Yoito tiene su tienda y yo pensaba que su tienda era en San Juan. Y le escribo a Yoito, Yoito, ¿tienes cartas de Fórmula 1? Sí, tengo. Me llegaron unas blases que todo para que le llegue. Y yo, pues está bien, pues voy mañana para allá. Pues yo trabajo acá en San Juan y cuando yo miro el pin, sale que es en Arecibo. Y dije, ¡eja, puñeta! Yo pensaba que era aquí, pero ya yo tenía compromiso de ir, pues, pues fui. Me tiré el viaje parecido, que la pasé cabrón. O sea, uno llega rapidito. ¡Pum! Llegué. Me trataron de principio a fin. Me trataron cabrón.
No, me explicaron, parecido, si no te tratan cabrón.
No, y me explicaron cómo se cuáles son las cartas que tengo que buscar, las que tengo que escoger, cuáles son las que tengo que guardar, las que tengo que coleccionar, el valor, todo, todo, lo que significa las enumeradas, todo. Me enseñaron todo allí. En un momentito que estuve, abrí las cartas con ellos, me regalaron la fundita y todo bien nice y todo eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo iría a la otra tienda de nuevo. Porque ya conozco el negocio de las cartas porque esta gente me lo enseñaron. Le compro la puta hobby esa y se la abro allí con Yoito en un live.
Mira, no, no, pero no podemos ser igual que los mediocres de personas que estamos viendo y criticando. Pero, con lo que voy a terminar. Muchas gracias, Pulpa y Gio, por haber sido parte de este desahogo y dar su punto de vista y comernos el, almorzarnos el prójimo. Ahora nos vamos por Patreon. Si tienen los cojones, arranca para el Patreon, porque yo me voy a desahogar de algo que me tiene bien emputada. ¿Ok? Llévatelo ahí.